Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Y hoy, Enrique, tenemos que durar menos de una hora por culpa de una manifestación. Por la manifestación ahí, cerrado el Río de la Loza, un caos aquí afuera, pero bueno, ni hablar. ¿Cómo estás, Henry?
Bien, bien, Toño, Pepe, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto. Hay muchas cosas que platicar dentro del fútbol americano, el béis, el básquet. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy tenemos que durar menos de una hora?
Porque José...
Ah, o sea, no es porque siga aquí... ¿Cómo se llama el programa este que hacen después?
¿Quién?
Misión Europa, pues que a Pepe le encanta, no se lo pierde todos los días.
Aburren sabroso.
No es por eso.
Ah, no, no es por eso.
Es una petición del señor.
Ah, ok. Es que después de esto tenemos que ir a hacer otra cosa. Ajá. Y luego el señor...
Aquí mismo.
Ah, aquí mismo lo vamos a hacer.
Aquí mismo lo vamos a hacer.
Ah, ok. Y luego el señor pues tiene compromiso.
Sí, tiene que ir a hacer su radio. Exacto. Y parece que toda la bola de fodongos que trabajan con él no van a ir. Y entonces tiene que ir él a fuerza.
aunque como está el caos vehicular, quién sabe si pueda yo.
Pero para allá no, Pepillo.
Ah, bueno.
Para allá no.
Hacia el norte no hay tanta bronca.
No hay tanta bronca. Bueno. ¿Cómo estás, Pepillo?
Pues bien, entonces impactado con el caos, pero afortunadamente pudimos llegar y pues la vamos a pasar muy bien.
Exactamente. ¿Con qué quieren arrancar? ¿Con el béis? ¿Con el americano? Oye, ¿qué onda con la Fórmula 1?
Pues lo que pasa es que no va a haber carrera este domingo en el circuito de Imola, el Gran Premio de Emilia-Romagna, porque pues resulta que las lluvias han estado tremendas, calculaban 150 milímetros entre martes, miércoles y que siguiera lloviendo por ahí de jueves, viernes. Y bueno, pues esto ha causado una enorme inundación en varias zonas. Entonces la gente de la Fórmula 1 de una manera... Pues lógica, digo, pensando en los aficionados, en los integrantes de la Fórmula 1, pero sobre todo en todos los que tienen que ver las autoridades locales con el auxilio de los habitantes, con los servicios de emergencia,
claro.
Porque inclusive en esa zona se reporta que ya habían fallecido 5 personas, 5,000 personas habían tenido que ser evacuadas. Entonces, por un lado no hay condiciones para celebrar un gran premio de la Fórmula 1 y los servicios de emergencia, las autoridades locales, pues tienen que estar ocupadas de otras cosas, sí, no de una carrera de coches. Entonces, por esa razón es que se suspende esta carrera. Van a ver si la pueden reprogramar, pero está complicado. De hecho, eran 3 semanas consecutivas, porque es este Gran Premio de Italia, luego viene el Gran Premio de Mónaco y luego viene el de España. Y más adelante ya está muy cargado el calendario. Y en agosto, pues está el break que hacen siempre en el verano, que son 2 semanas, es obligatorio. Entonces, está complicado meter esta fecha, ¿no?
Qué lástima, porque es una carrera de gran tradición, Pepillo. No,
bueno, por supuesto. Y bueno, ahora que dice el Henry, me acuerdo la pista maldita de Imola, porque sí, ahí se mató precisamente Ayrton Senna en 1994. Apenas el 1 de mayo se cumplió un aniversario más de aquel trágico accidente que tuvo en esa pista, en la curva Tamburello, me acuerdo, que fue donde se supone que se rompió la columna de la dirección del auto de Williams, porque pues él los campeonatos los había ganado con McLaren y se estaba estrenando con Williams, y ahí fue donde encontró la muerte en esa pista. Y me acuerdo un día antes, un piloto, Roland Ratzenberger, si no mal recuerdo, de él, ¿sí?, nadie se acuerda, de Ratzenberger nadie se acuerda, pero él se murió un día antes en las pruebas de clasificación, y como que a Ayrton como que ya lo presentía de cuando él hacía los recorridos a pie verificando la cuestión de la seguridad. Y bueno, la película esta de Senna es muy significativa, hablando de ese aspecto.
¿Pero por qué dices que ya lo presentía?
Pues no sé, o sea, no, como que daba la impresión de que algo
que no estaba a gusto, de que...
Pienso los comentarios que hacía, está muy buena esa película de Senna.
Exactamente.
Y entonces sí, él percibió un ambiente de esas cosas raro, que no, ¿no? Es de rutina, ¿no? Algo raro se vivía.
Sí, pero sí, esa pista está marcada por la muerte de que para muchos ha sido el mejor de todos los tiempos, Ayrton Senna, el piloto de las manos de seda, el brasileño.
Ni hablar. Bueno, pues entonces todo indica que esta carrera se va a cancelar. Era este domingo, finalmente no habrá actividad de Fórmula 1 este domingo allá en Italia. A ver, béisbol de grandes ligas, ¿sí es cierto o es pura faramaya el asunto del señor juez, de Aaron Judge? El otro día estaba en la caja de bateo y de repente empezó a hacer así, a voltear así y así, antes de que viniera el lanzamiento, y seguía haciendo así. Y pues pegó un cuadrangular, que igual pudo haberse ponchado, una rola short o lo que fuera, pero pegó home run. Y empezó la especulación y en redes sociales salió la imagen de que Judge no estaba viendo al pitcher, que estaba viendo algo que estaba por la caseta. Y entonces pues la gente dice o pregunta, ¿Aaron Judge estaba haciendo trampa?
El viejo y conocido truco de ya le detectaron al pitcher lo que va a lanzar y entonces voltea para ver si es recta, curva, en fin.
Y que se lo dicen de la caseta, ¿no?
Yo la verdad no lo creo. O sea, sí, es que también me acuerdo de los Astros de Houston del 2017, lo de los botes de basura era más que burdo.
Sí, ¿no? Era burdo, claro.
Pero pues si Judge está volteando a la caseta... Pues, ¿cuántos ojos hay en la otra caseta para ver si es que alguien está enviando alguna señal o diciendo algo? Para mí es una jalada.
¿Tú, Pepillo?
Yo estoy de acuerdo con él, Henry. Pienso que es una jalada, es mera especulación, porque ¿cómo puedes asegurar?
No, es especulación.
Entonces,
claro.
Pero yo creo que no hay nada de eso, definitivamente. Nada más armar chisme. Y ya.
Pero se hizo mucho ruido.
Sí,
En toda la comidilla, sí. del béisbol de grandes ligas, porque pues yo siento que la gente quedó como ciscada, ¿no? Que con lo de los Astros de Houston, lo de Boston, que ya no se habló nada de Medias Rojas de Boston, pero también con Boston hubo...
Bueno, sí, y bueno, temas, de hecho echaron a Cora, lo echaron de ahí. Y de hecho también había una investigación contra los Yankees.
También. Claro.
Pero lo que pasa es que nunca se dio a conocer, había un sobre por ahí, que estaba cerrado y sigue cerrado, pero también había una investigación contra los Yankees.
Sí, 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 sí. Pero bueno, como digamos que eso se volvió así, ya como algo a seguir y tratando de encontrar si alguien está haciendo algo irregular, algo no
prohibido,
correcto,
pues, ¿no?
Ajá. Entonces, pues pasa una cosa así con yo. O sea, es que se ve raro. O sea, sí se ve raro. Porque no ningún bateador se está distrayendo ahí viendo. Ya llegó mi café. Pásame mi café, hermano. Entonces, yo aquí estoy distraído porque no llega el café.
Estás volteando, como George. Estás volteando, ¿no?
Así estaba yo.
Pásale por acá, hombre, no pasa nada. Pásale por aquí.
Estabas pajareando. Pásale.
A lo mejor George estaba esperando su café.
Gracias.
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 A lo mejor George estaba esperando su café.
Exacto, a lo mejor había una señorita ahí que le gustaba.
Claro, óyeme.
También puede ser. Sí, 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 sí. ¿No? ¿Quién sabe? Pero bueno, es un tema que lo quería poner ahí en la mesa. Henry piensa que es una jalada y Pepillo igual piensa que
tú?
Es una jalada. También.
Ok. Ok, decisión también, de también. Es una jalada.
Ah, bueno.
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 Oye, en el fútbol americano tenemos el Día de Acción de Gracias, tres partidos siempre. El primero lo juega siempre Detroit, el segundo siempre lo juegan los Vaqueros y el tercero ese cambio. Que lo de Detroit, de hecho, ellos fueron los que empezaron con esta tradición, que de hecho, en la NFL, porque primero va en el fútbol americano colegial y todo esto, los Leones se acababan de mudar de ciudad, estamos hablando de los 30s, y el equipo fuerte eran los Tigres del béisbol. Entonces, para llamar la atención, bueno, pues empezaron a hacer este partido y fue muchísima gente y se quedó como una tradición. Y luego la NFL dijo, bueno, queremos hacer un segundo partido. Los estaban buscando un voluntario, los Vaqueros de Dallas levantaron la mano. Y a excepción de uno o dos años que fueron los Cardenales de San Luis, Dallas ha sido siempre. Entonces, ahora que empieza el Black Friday, el partido del Black Friday, vamos a tener en esta ocasión a Miami contra los Jets. Estaba escuchando una entrevista con Mike North, que es un ejecutivo de la NFL, que decía que tenían varias opciones. Pensaban en Filadelfia contra Gigantes, por el mercado de Nueva York. Pensaban también en un duelo de... una rivalidad del norte de la americana, Acereros contra Baltimore, Acereros contra Cincinnati. Pero resulta que así como hay dos sedes fijas para el Día de Acción de Gracias, pues también los bengalíes de Cincinnati ya levantaron la mano. Oiga,
Yo quiero tener siempre el Black Friday.
Ah, ¿de verdad?
Y los Jets de Nueva York, cuando se enteraron que iban a realizar este partido contra los Delfines de Miami, que además van a tener 6 partidos en exposición nacional, los Jets. O sea, es algo que no se ve.
El efecto Rodgers.
Es algo que no se ve desde los 20.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, pues levantaron la mano los Jets y dicen, oigan, a mí me gustaría tener siempre este partido del Black Friday.
¿Y se lo quitaron a Cincinnati?
No. Bueno, o sea, digamos que la gente que estaba haciendo el calendario, dijeron, no, pues bueno, vamos a poner este Miami Jets, pero la cosa está en si es que habrá o no una sede fija para el Black Friday.
Pues mira, no, es que Pepillo se me queda viendo. Los Jets no han sido un atractivo. O sea, la verdad, ahorita se volvieron atractivo por el asunto de Rodgers.
Ajá,
pero no ha sido un equipo que, así como que ganador. Y sin embargo, el mercado de Nueva York es muy importante, ¿no? Y sobrepasa tranquilamente lo que puede ofrecer Bengalíes. Pero actualmente Cincinnati es un equipo que te gusta ver. Que tienes que seguir y que es de los candidatos para llegar al Super Bowl, ¿no?
Y que acaba de llegar al Super Bowl, ¿no? Uh-huh. En aquel Super Bowl frente a los Carneros. Pero bueno, pues ahora los Jets levantaron la mano. Los Jets fueron, ahora sí que los pioneros, los primeros que jugaron un Monday Night.
Sí.
Cuando enfrentaron a los Browns de Cleveland en el 70. Y pues ahora...
Que ahí el que levantó la mano fue Art Modell, el dueño de los Browns. Porque el partido se juega en Cleveland, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Pero, y esos fueron los rivales, y ahí estuvo Neymar en ese juego. Pero bueno, sería una buena oportunidad para los Jets o para el equipo que decidan darle la sede permanente, porque en el caso de los Vaqueros, cuando los Vaqueros comenzaron a tener ese nivel tan importante que fue a partir del 66, pues fue ahí cuando empezaron los juegos de Día de Acción de Gracias con ellos, y la racha es increíble de 20 campañas ganadoras consecutivas.
Pues sí. Pues yo tengo otra proposición. Que la sede permanente del Super Bowl sea Las Vegas.
Ok, ese no va a pasar. Siguiente tema del día.
¿No te gustó, Henry?
Es bastante mamuco.
¡Oh! ¿Verdad? ¿Por qué, hombre? Si el tazón de los profesionales fue en Hawái, quién sabe cuántos años.
Y ya no.
Por eso, pero fue muchos años.
No.
¿A poco no te gustaría que fuera siempre en Las Vegas el Super Bowl?
No.
Oh.
No. Además, hay una máxima en donde dice, construye un estadio y te daremos el Super Bowl. Uh-huh, uh-huh. Y los Titanes van a tener su nuevo estadio.
Ay. Ahora prefieres ir a Tennessee que a Las Vegas.
Bueno, fuiste a Jacksonville.
¿Eh?
Fuiste a Jacksonville, la verdad.
Pues sí, pues, yo, con todo respeto, es chapa,
un pueblito, ¿no? Bastante chapa.
Oye, pero Nashville, la cuna de la música campirana, del country, está no, padre.
Mira,
padre,
para que te vayas, tío. Ahí está.
Por lo menos para mí, sí.
La casa de Elvis, ¿no?
Ah, ahí sí podríamos ir.
No, está en Memphis.
Ah, bueno, pues
entonces
Tennessee.
No podríamos ir.
Bueno, no importa, te subes al coche.
Sí,
¿no?
Exacto.
Digo, no sé cuánto se haga de Nashville a Memphis. No,
yo tampoco,
¿quién
pero...
¿Quién sabe? Pero te subes al coche y llegas algún día.
No, ahorita, pero estaría padrísimo ir a Graceland.
Sí, anda, sí, la verdad
es
sí.
Es una buena opción, fíjate.
Sí. Me parece bien.
Va a estar ahorita padre.
Me acordé de aquellas épocas en las que cuando le reporteábamos y salíamos a Estados Unidos, entonces teníamos que ir a algunas televisoras a inyectar el famoso material para que lo subieran a satélite, lo bajaran aquí en Televisa. Y entonces me acuerdo alguna vez, Gerardo Valtierra estaba en California. Y entonces, no sé en qué lugar estaba. Y tenía que ir a alguna otra ciudad. O sea, hablabas acá y te decían, no, pues es en tal compañía, que no se me acuerdo. En Atlanta era Crawford, se llamaba, que ahí transmitimos varias veces.
Sí,
ahí
sí,
transmitimos
sí.
Con, bueno, ahora que La Jugada está cumpliendo 30 años, uh-huh. Uno de los primeros programas de La Jugada se hizo ahí. En Crawford, justamente.
Sí, previo Super Bowl de Dallas contra Buffalo.
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas que estuvo con nosotros Raúl Alegre en ese programa?
Y Raúl Orbañanos, obviamente.
Sí. Sí, claro, desde luego.
Sí.
Y entonces le dicen a Valtierra, no, pues es en tal lugar. Y entonces Valtierra, o sea, iba, horas y horas y horas. Y finalmente llegó al lugar y habló para reclamar. Oiga, pues si estoy acá, no sé qué tanto, ¿por qué me mandan hasta allá? Y dice, verídico, ¿eh? Como dijera alguien, verífico. Dijeron, ¿cómo? Si en el mapa son 2 dedos. Literal. Así le dijeron a Valtierra.
¿Cuántas horas es 1 dedo, no?
No, hombre, la referencia está dedos. Pegadito.
Sí, lo mandaron 10 horas a manejar.
Sí, y además eran las épocas que no había ni Waze ni sí, nada.
Claro, no le meto la madre.
Seguramente sí, conociendo a Gerardo yo creo que
y
sí.
Y como era el grrr.
Hasta el arañazo le dio al hijo de la no.
Pero bueno, no sé cuántos dedos sean de Memphis a Nashville.
Pero estaría padre. Estaría
bueno,
padre, fíjate.
También está la anécdota de... Ustedes estaban, si no me equivoco, en los Panamericanos, ¿no?
Ah, claro, en Guadalajara 2011.
En Guadalajara 2011.
Ajá.
Y el Bud Light, Francisco Villalobos, dijo, no, pero si de San Luis a Arlington se puede hacer manejando tranquilamente. Y Alberto Sosa, que digamos iba al frente de la misión de esa Serie Mundial, iba, como no fueron Pepe y Enrique, estaba Jorge Cantú, estaba Agustín Castillo, sí. Uh-huh. El yerno del señor, y estaba un servidor. Y entonces, pues en la camioneta, pues está cerquita. Y ahí vamos, cerquita, 10 horas de carretera. Nos echamos 10 horas de carretera para llegar de San Luis, a Arlington, eso sí. Pasamos por el pueblo donde nació Troy Aikman.
No, hombre, qué padre.
Sí.
Qué emoción.
Porque seguramente el boss dijo, son dos dedos, ¿no?
Sí, no, pero en esa época ya existía el güey y ese tipo de cosas.
Ya sabíamos, se quiso ahorrar el boleto de avión, ese güey.
Ese güey.
O sea, pero se lo ahorre él, pero ¿y ustedes por qué?
Claro.
O sea, porque sí hicimos varios recorridos en carretera, o sea, la Serie Mundial de Filadelfia contra Yankees.
Ah, pues eso sí está
estaba
pegadito.
Muy cerca.
Sí, sí, sí.
La Serie Mundial de Cleveland contra Chicago también la hicimos en carretera.
Muy pegadito.
Aquí manejando su güey, pero bueno, no importa. Y creo que ya, ¿no?
No venía al caso esa reflexión de Henry, ¿verdad?
Sí, claro, ese apunte.
Siempre maneja Enrique.
Bueno, digo, ya sea a Pepe, pues lo...
No, Pepe está
dado de baja. Lo quitamos del volante porque era un peligro.
Pepe está dado de baja. Y yo soy el mejor copiloto
no
de
les gusta, no les gusta la emoción a los caballeros.
No, francamente queremos vivir. Y Toño...
Estás, ¿no?
Pues sí, porque ya no manejamos del volante.
No tienes espíritu temerario los caballeros.
Y Toño a los 5 minutos se queda dormido.
Exactamente, el mejor copiloto de la historia.
No. Por cierto, hoy para la gente que nos escucha en este podcast. Hoy vamos a hacer el partido de Diablos en contra de Tecolotes en el estadio Alfredo Harp. Y de hecho lo dijimos en la transmisión de TUDN ayer. En mi caso estaba muy contento, digo, era una vez y ya prácticamente, de transmitir en la XX.
Donde transmitimos muchos años.
Claro, o sea, ¿cuántos años tuvimos en la XX? Bueno, y antes de nosotros, ¿cuántos años? El béisbol de la Liga Mexicana. No,
durante
¿no?
décadas.
Uf. O sea, y pues digo muchos, pero bueno, Sonia Alarcón, el Mago Setién, el Rápido Esquivel, Enrique Llanes,
claro,
bueno.
Claro.
O sea,
Nachito Hernández.
¿Eh? Sí.
Grandes voces. Y pero pues vamos a transmitir el partido para las redes de los Diablos, pero no en la X porque pues algún ejecutivo de estos... brillantes, dijo, no, si los señores están en ASIR y el otro está en Radio Fórmula, no pueden transmitir aquí. ¿A quién se le ocurre?
Epa, bueno.
En fin.
Hay
en
que
fin.
Seguir
iremos
ciertos
a
protocolos.
Divertirnos, a claro. Transmitir a los Diablos contra los Tecolotes, nos echaremos nuestros taquitos, pero yo pensaba que ya estábamos en otra época.
Pues sí.
No, ya.
Pues sí.
Sí, aquí en el estudio de Juntos se hace tercer grado deportivo. Y están...
Y viene André, y viene...
Exacto, gente de Fox, de ESPN, de Televisa.
Sí, no, increíble.
O sea, ya estamos en otras épocas. Sí. Ojalá se le abran los horizontes a esta persona.
Qué raro, la verdad. Pero bueno, ni hablar.
Además, ni que vamos a transmitir todos los partidos. Claro. Era hoy y a lo mejor otro dentro de 14 años.
Exacto, exactamente. Pero bueno, ahorita que recordaste, porque sí fue una muy buena época esa y muy divertida sobre todo, tengo que contar la anécdota del anillo. Porque la anécdota del anillo es uno de esos momentos mágicos que vivimos en el parque.
Y que además me tocó vivirla ahí.
Sí, estaba Enrique ahí. ¿Tú no estabas, verdad, Pepillo?
No, yo no estaba en esa transmisión.
No, estaba Roberto Sosa.
Sí.
No me acuerdo, había alguien más ahí.
Bueno, seguro, el locutor comercial, no sé si habrá sido Nachito Hernández.
Yo creo que era Nachito.
Adolfo Pérez Guardado.
Sí, alguno de ellos. Pero bueno, el caso es
Rubén
que...
Rubén Mercado y Riva.
Grandes personajes.
Marco Tulio García.
El Patricio Romano, así, le decía.
Así decía Nachito Hernández. Marco Tulio, Patricio Romano García. Y para aquí para los
García,
cuates,
qué buenas voces, ¿eh?
Para los cuates era Pomo Tulio.
Exacto. Rodríguez Morán, ¿te acuerdas?
Alejandro.
Sí, Alejandro, qué sí, buenas sí. voces.
El cara. Sheriff.
Julio Victoria llegó a ir al béisbol muy poquito, pero llegó.
Julito, ir, gran tipo. Julio, que hablaba así, señor.
Tutsi.
Muy buen cuate. Y mi tocayo, que tenía una voz de privilegio. Ah, Pepe Salvatella.
Ah, sí, Salvatella, ¿verdad?
Salvatella. Pepe Salvatella. Y además muy inspirado.
Pepe Salvatella.
Sí, 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 pero la frase, es que tú nunca hiciste los partidos de cabina.
No.
A Pepe y a mí sí nos tocó varios años y es lo más dramático que nos ha tocado hacer.
Es que yo hice Diablos y ustedes Tigres.
Pues sí, pero no sé quién ha hecho las cabinas de los Diablos.
El Burrico, creo.
Sí, Roberto Sosa.
Roberto Sosa. Y el Lord de Tacubaya.
Vázquez, también, ¿no? Jorge Vázquez.
Jorge Vázquez.
Pero sí, cuando estaba el equipo de los Tigres aquí en la capital, Pepe y yo estábamos en el Parque del Seguro. Uh-huh. Y cuando el equipo viajaba, que se hacían esos partidos y que transmitían en la XCQ, entonces metíamos la narración que venía de donde fuera, de Campeche, origen, de Córdoba, uh-huh. donde fuera. Y nosotros iniciábamos la transmisión y luego en los cortes, si había ajustes, ahí entrábamos nosotros. Y nos íbamos aquí a las instalaciones de la XCW en el ayuntamiento.
Pero no había forma de ver el juego.
No,
no, bueno. O sea, internet ni existía.
No, hombre.
Es más, 80. Me acuerdo, nuestros compañeros locutores comerciales, o sea, luego llegaba a ser un tedio tan brutal.
Sí, sí,
sobre
sí.
todo los domingos que había veces que nos contaban dobles juegos, que nos poníamos a jugar timbiriche y cosas de esas. Y hubo una vez que hubo una bronca muy fuerte.
Por un duelo de timbiriche.
Pues, no, se iban a agarrar a golpes los locutores.
Se alteraron, se iban a dar en la madre ahí, en plena transmisión.
Era Luis Loría.
Y Raúl Salgado.
Y Raúl Salgado se iban a agarrar a madre.
Se armó. La rebambaramba.
No,
¿qué malo? ¿Qué les pasó?
Pues yo, el tedio. Ya cuando nos trajeron aquí a la X, a Televisa.
Henry, pero tienes que platicar. Que ahí se echaron como tres novelas.
Es que ya cuando nos trajeron a Televisa, ya teníamos acceso a ver la televisión. Y entonces había veces que pues era una maravilla, donde por cierto, y esto salió a colación de don Pepe Salvatella, que se refería a estas cabinas que hacíamos con estas palabras y decía, ¡qué pan tan amargo!
Así me decía, ¡qué pan tan amargo, tocayo, me cae de más!
Pero bueno, ya cuando vinimos a Televisa, entonces ya podía, ya teníamos tele.
Pero eso fue, Henry, nos trajeron para acá en el 87.
80, o sea, sí, sí. En mi caso fue 85, 86 que me eché allá, sí. Y tú más, ¿no?
Y tú más desde más atrás, desde el 82, ¿no?
Sí, pero yo no hacía cabinas.
Sí, no, pero, sí, no, pero digamos, como dice el Henry, fue un avance cuando dijeron, van a hacer las cabinas en Chapultepec 18.
O sea que...
Y entonces nos chutamos...
Las cabinas de allá... De ayuntamiento no tenían teles.
¡No!
No, pues falte.
No había ni televisión ni nada. O sea, nos veíamos las jetas 4 horas.
Pero sí eso. Estaba la campanita, ¿no? De la W.
Ah, pero tampoco la veíamos porque estábamos en la X.
En la X, claro.
Y además los domingos estaba eso vacío, ¿no? Y entonces aquí sí nos chutamos La Colorina.
Exacto. Sí.
Nos chutamos Topacio.
Topaz.
Era una telenovela venezolana.
Cuna de Lobos, ¿no?
Nos chutamos Cuna de Lobos, desde
sí,
luego.
Sí, sí, sí.
Y y sí, y luego sí, estábamos metidos en la novela y ya van, chin. Entonces, en la baba, ¿no? Pero ya van.
No, pero luego implementábamos el rollo, ¿no? ¿Sabes qué? Que ahorita ponte tú abusado y sigue la telenovela y yo anoto y entonces me platicas. Y entonces ya alternábamos la información porque estaba la novela re buena, la verdad. Estaba bien interesante.
Y nuestro productor Raúl Martínez y Villarreal, mejor conocido como el Billis Martín, se encanijaba con nosotros, pero pues, ni modo, mano.
Sí, sí. No, pero hasta eso.
Qué pues, buenos apodos, ¿no? Billis Martin.
El Billis Martin, pero tenía un corazón enorme, porque eso, si llegamos, ya les tengo su telenovela, muchachos.
Ah, y además, aunque era un enojón, la verdad es que nos quería mucho.
Sí, ah, no, pero por supuesto.
Éramos sus consentidos, no hay la menor duda. No. Éramos sus consentidos y tenía uno que otro que sí ya lo tenía agarrado de la cola.
No.
Lo tenía fregado, sí. Pero nosotros éramos los consentidos.
Sí, nos saludos a Gustavo Torrero.
No, pero en ese año, en el 87 que hacíamos esas cabinas, era cuando hacíamos el programa aquel en la X, con X, de explosión deportiva. En la X, donde nos cepillaron de que no fuera...
Exacto, que este señor con una mentalidad muy abierta.
Ahí viene, dijo, no, ahí viene, no vayan... otra anécdota, ahí viene otra anécdota. Y pueden salir muchas anécdotas, no, de esto. Pero bueno, platica la anécdota de por qué dejaron de hacer a los Tigres. Porque yo me seguí con los Diablos.
Ah, no, bueno.
Y me fui al Foro Sol, y me fui al Frainano, y hasta el Alfredo Harp.
Lo que pasa es que Chato López no trabajaba con los Diablos. Solo por eso.
Sí, y bailamos.
Luego trabajó.
Pues sí, bueno, pero era otra cosa, y estaba Asir, ¿no? Entonces ahí no tenía que ver.
Claro, claro.
Pero, bueno, y lo del anillo lo vamos a contar entre dos meses.
La próxima
pero
semana.
Pero lo que pasa es que cuando... Televisa Radio dejó de transmitir los partidos de los Diablos, uh-huh, y de los Tigres. Uh-huh. Entonces entró Blendel, ¿no?
Sí, claro.
Gilberto, en eventos deportivos.
¿Cómo se llama?
Gilberto.
No, pero el productor.
¿Cómo se llama? Deportivo, Vallalay.
El Porky Villalay.
Y entonces seguimos de alguna forma, pero ya en otras estaciones.
Así es.
Y luego ya ellos dejaron, que fue yo creo que un año o dos.
No, nada más un año.
Un año y luego entró así.
En el 2001 fue, no, 2000. Fue cuando entró Gilberto.
Sí.
Hicimos las y 2001 fue cuando ya cambió.
Ah, sí. Bueno, entonces entró Asir y tú seguiste con los Diablos.
Exacto.
Y los Tigres no tienen estación. Uh-huh. Y de pronto se pusieron a buscar y a ver y no sé qué tanto. Y entonces el Chato López, que había sido pelotero de los Tigres, que es más, en alguna ocasión recuerdo haber tenido una plática con él y con Omar Rojas, que yo estudiaba en la Escuela Bancaria y Comercial, Contaduría, y entonces ellos estaban interesados y tenían una forma de estudio abierta, ¿no? Entonces, pues, podías estudiar Administración, Contaduría abierta. Y entonces el Chato López nos cita a Pepe y a un servidor, sus oficinas que estaban en la calle de Tuxpan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues vamos a ver y no sé qué tanto, pero pues el presupuesto, quién sabe qué. Y digo, tampoco cobrábamos gran dinero, ni no. En la X, ni... es más, lo cobrábamos bastante mal. Pero bueno, y entonces, pero queríamos seguir con esto. Y entonces ya nos mandó llamar y platicamos. Y al poco tiempo, pues a Pepe ya no le dijeron, ¿sabes qué? Vente para acá.
O sea, ya no le llamaron más.
Ya no le llamaron.
Me hicieron a un lado así.
Y creo que ese mismo año fue, habrá sido 2001.
Sí, 2001.
Entonces, pues era cuando estábamos haciendo muchas coberturas y cosas con Ana Guevara. Uh-huh. Y pues yo, pues faltaba una que otra transmisión. Y recuerdo que una vez me habló Javier Alarcón, me dice, oye, tenemos esta, un día entre semana tenemos junta con Ana, vente para Televisa. Entonces hablé, oye, ya saben que pues no puedo. Y entonces al día siguiente me estaba bañando y me dice mi esposo, oye, me dice Tatiana, te llaman de los Tigres y el Chato López. Bueno, pues vemos que de tu parte no hay compromiso y pues está complicada la situación y estás fallando varias transmisiones, por lo cual, pues ya no te queremos con los Tigres. Y dije, oye, pero si Toño tiene las mismas cosas con los Diablos y pues no sí. Sé qué tanto y pues falla sí. De vez en cuando. Pues no. Y me corrió.
Y Pepe ya estaba afuera.
Pepe ya lo habían corrido.
Ya. Yo fui antes. Es que, sí. Que me dieron cepillo.
Exactamente. Sí.
Después de tantos años, ¿no?
Sí, sí, sí. No, pues imagínate, bueno, saludos al Chato López. Pero bueno.
Narrábamos hasta los juegos donde él estaba.
¡Claro!
Omar Rojas, claro, todos ellos,
sí,
¿no?
Sí,
nos
sí.
Tocaron todos.
Toda la carrera de él.
Todo, sí. Desde los años 80. La carrera.
Y ahora nos está tocando, aunque ya no hacemos grandes ligas, ¿verdad?
Esperemos regresar. ¿Eh? Esperemos regresar.
Esperemos regresar, pero ahora está el hijo.
Sí, Alejo, que fíjate, muy amigo de mi hija, por cierto.
Sí.
Y que ahora está en sucursales de los Rojos.
Pero ha estado subiendo y bajando, sí, subiendo y bajando.
Y llegó a tener algunos chispazos, algunos
sí,
buenos
sí, cómo no. Con Cincinnati. Y además luchando ahí en Estados Unidos y ya lleva un tiempo, ¿no?
O sea, sí, es un buen pelotero, ¿eh?
Sí, cómo no.
Alejo López, muy buen pelotero. Oye,
entonces, después de todo esto, nada más de lo del 87, que terminábamos tardísimo. Y luego al día siguiente el programa que hacíamos con X de Explosión Deportiva empezaba a las 6 de la mañana.
De lunes a sábado.
De lunes a sábado, que lo hacíamos con Beto Sosa. Entonces sí, sí se ponía pesado el asuntacho. Y es que en aquella época un buen cuate nuestro, Víctor Gordoa, era el director de la X y fue el que nos dio chance, nos dio oportunidad de tener ese programa. Y todos los programas se llamaban con algo que tuviera X. Uh-huh. Con X de Explosión Deportiva, con X de Éxtasis y no sé cuánta historia, hasta que pasaron como 6 meses y nos dijeron, ¿saben qué? goodbye.
No, pero además nada más cobramos 3 meses.
Oh, o sea, que la canción.
Eso también es. Ah, 2 meses.
Y nosotros conseguimos el patrocinio.
Claro, ¿acuerdas? Claro. Porque, o sea, típico.
O sea, no se movió para nada la radiodifusora. No, ¿qué onda?
No, qué raro. No, y fuimos a ver a un chorro de clientes. Y el único cliente que tuvimos, y que además nos pagó bastante bien,
¿sí?,
un programa a las 6 de la mañana, es que íbamos y decíamos, oigan, tenemos un programa de 6 a 7. Ahorita todos los noticieros y todo empieza a las 6.
Sí, claro.
Si no es que un poco antes.
Sí,
pero en aquella época nos veían como bichos raros porque todo empezaba a las 7 de la mañana. Decían, no, ¿quién va a oír? Y no sé qué tanto. Fuimos a ver, pero a muchos.
A medio
mundo. Ya llegaban los de Benz y le dan en la madre a todo. Pero se lo vendimos a Marlboro. O sea, Marlboro.
Y entró 3 meses.
2 meses.
Dos meses.
Nos pagaron bastante bien.
No, ya no la verdad que sí.
Pero muy bien.
La verdad que sí.
Pero luego, pues, entre que si conseguíamos otro patrocinio y no sé qué tanto. Bueno, en aquella época la estación ni siquiera funcionaba las 24 horas. Entonces, Roberto Sosa había sido operador en algún lugar.
En algún pasaje de su vida.
En algún lugar donde había vivido.
Sí.
Y
claro, y le sabía los fierros.
Exacto. ¿Eh? Y entonces, sí. Había veces que llegábamos, no sé, 5 para las 6 o lo que sea, y el operador no llegaba. Entonces,
afortunadamente estaba abierta la puerta, ¿no?
De
la
W. Pero entonces Roberto literalmente echaba a volar la estación. Y entonces ya entrábamos nosotros.
¿Qué? ¿Cuántas historias? Increíble.
Y luego ya increíble. Cuando terminábamos a las 7, entraba hoy mismo con Memo Ochoa.
Claro.
Que pasaba en la radio también.
Pasaba en radio, tienes toda la razón.
¿Eh?
Sí. Ahí pasábamos en tele y en radio.
Tele y en radio,
ahí
sí, claro.
Heredábamos nuestro rating.
Sí, es cierto. Oye, no, es increíble. Me quedé pensando porque luego Pepillo volvió a tomar ese horario.
Sí, con el Anselmín.
Con Anselmo, ahí en Asir.
¿Y si te pagaban?
El, sí, claro.
Ah, bueno.
Qué pacho.
No, bueno, no sé.
De 6 a 7 también,
de 6
¿no?
a 7.
Igual agarró ese horario.
Con el Tijo, el Quijón.
Ha tenido esa tendencia mañanera, pero no.
Ya no, ¿eh? Ya no. Pero antes sí.
Ya se volvió huevo.
Exacto.
¿Qué pasó? No, Diego, los años no pasan en balde, chiquitín.
No, bueno, pues sí.
Está bien, tú tienes mucha energía,
no,
güero.
No,
te
no,
reconozco,
no.
Te quieres seguir fregando, está bien. Está bien.
Tienes que ir forzando la máquina.
Exacto. Luego vas a necesitar.
Ya lo pagarás, ¿no?
Luego vas a necesitar una calibradita de punterías o alguna
Oye,
cosa. De
no, esa, no, no. Yo, por eso justamente es que yo necesito la siesta, Pepillo.
Pues,
si no hay siesta, ya no hay forma de rendir. Esa es la verdad.
Sí, no.
Pero yo necesito dormirme 2 horas por lo menos al mediodía. Por lo menos.
Para cargar
batería.
Y si batería.
Te plantan algún evento esa hora, ya se fregó
ya va,
todo.
Amigo.
¡Chulada!
Ya se fregó todo. Y luego si llegas acá y ya sales una hora, yo hago una hora de camino, más o menos, ¿no? Uh-huh. Y si está cerrada la... ¡Pip! Este calle de aquí junto, pues ya
sí,
se
fregó. Sí, regalosa y eso valió gorro.
Bueno, ya nos va a pasar a fregar
Que no moleste, hombre.
Espérate, bueno, ¿y el anillo?
Oh, ya, la próxima semana
platicamos. No, la gente quiere saber qué pasó con el anillo.
¿Cuál? Ah, ya contamos la anécdota del anillo, dice.
¿Ah, cabrón? ¿Sí?
¿Y
sí.
qué? Y, o sea, esto es como los cuates que dicen, no, ya no vamos a meter los goles en la noche porque la gente se la pasa todo el día viendo la tele. No es cierto. O sea, aquí hay mucha gente que no sabe qué pasó.
Yo sé, pero acaba de decir Chava una cosa que sí me parece.
Dijo una idiotez.
No, idiotez no. No,
mira, afortunadamente no tengo chícharo, entonces.
Pero qué bueno. Explícale.
Qué bueno, así te tranquilizas.
Explica a nuestros
así
amigos qué acaba de decir el señor.
Acaba de decir que ya parecemos abuelitos porque estamos repitiendo las mismas cosas.
No, te digo, regresó ensoberbecido.
Pero
no.
Este animal
¿sí?
de Chava no se da cuenta de que una obra de teatro, ¿qué es? La repetición un día tras otro, porque hay muchísimo público que obviamente ve este día y ya pues no vuelve a verlo otra vez.
Sí, o sea, si por Chava fuera, entonces las obras de teatro no harían develación de las 100
nada,
representaciones
nada.
O las 200. Si ya la vieron 200 veces.
Exactamente, o sea que... Lo que habría sería la develación de una función.
¿Una función y ya se acabó?
Se acabó.
Pues mira, debut y despedida.
¿Sabes qué, chava? Lo que digas nos vale madre. Cuéntanos, por favor, lo del anillo.
Estábamos en el parque y en una de esas largas pausas por lluvia. Y entonces, Henry no sé por qué estaba, porque llegó ahí, había dos o tres como invitados que estaban ahí de la oficina de deportes y estábamos pues en la charla, se hace la chorcha, la verdad, y muy agradable y cotorreando y jajaja y no sé qué, y que si los taquitos y las quesadillas y los chescos. Y yo tenía la costumbre, de quitarme el anillo y empezarlo a girar. Así.
En la repisa aquella, ¿no?
Y entonces era una mesita pequeñita donde poníamos las cosas y pues ahí estaba, gire y gire y gire el anillo. Pero el piso, por alguna razón, tenía un hoyo.
Sí, que quiere decir que era un piso como falso, digamos.
Era un piso falso.
Sí, y era de madera de los 50.
Sí, y había una especie como de alfombra, ¿no?
Pero toda rasgada.
No, pero una alfombra de los años 40.
Esa alfombra, creo que la puso en la época Jorge Pasquel. No sé,
yo pienso
bueno,
que...
Bueno, el caso es que en alguna de esas giradas, el anillo brincó, afortunadamente no hacia adelante, porque se hubiera ido para la tribuna, sino hacia atrás, cayó al suelo, botó dos veces y con la suerte de que justo cayó en el hoyo. ¡Ta madre! Cuando pasó eso dije, en la toma, porque yo pensé que se había ido hasta abajo. Nunca había metido la mano, ¿eh? Para ver que, si además, había otra.
En esa cabina habíamos visto hasta ratones.
Sí, claro, por supuesto. No, hombre. Había de, bueno. Total, es tal el pavor por lo que pudiera reaccionar Gloria, mi esposa, que me levanté la manga, metí la mano en el hoyo y empecé a sentir así, y se sentían pelos y cosas ahí.
Empezaste a tentalear, pues.
Sí, pues, pero se sentía, había cosas ahí.
Sí, pues como no sé, imagínate.
No sé si había, había tierra, obviamente, pero había, no sé, como pelos. Estaba horrible, pero el miedo era mayor, el miedo a Gloria. Y entonces, pum, pum, y finalmente siento el anillo, ¡fum! Y lo saco de volada y hasta me dio un raspón horrible, pero ya tenía yo mi anillo, lo recuperé y Gloria nunca se enteró.
Fíjate que a lo mejor esos pelos y todo eso evitaron que el anillo, porque en una de esas se va, vete a saber para dónde. ¿Sí? O sea, tuviste muchísima suerte.
Sí. Bueno, antes de que metiera yo la mano, Roberto Sosa empezó a tratar de arrancar el
piso. Los tablones.
Los tablones. Sí. Y le digo, no, espérate, güey. Mírate, déjame ver si
me encuentro. Iba a despedazar la cabina.
Qué bárbaro. Qué bueno.
A ver, mira, tenemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí. ¿Quiénes ya conocían la anécdota del anillo?
Nadie conocía.
A ver, chava, eres un güey. Nadie conocía la anécdota.
¡Tonto!
Ok.
Bueno, retomamos. Ya.
¿Ya se acabó?
No. Ah. No, que ya está valiendo el Real Madrid.
Ah, no me digas.
Sí. Henry, ahorita que dijiste de los primetime, ¿qué equipos no tienen primetime?
Fíjate que no he visto. Pero mira, por ejemplo, Detroit sí tiene, Jacksonville sí tiene. ¿Son cuatro equipos?
Cuatro equipos. Cuatro equipos no tienen primetime.
¿Atlanta?
Atlanta no tiene primetime. ¿Carolina? Aunque sí tiene juego en Europa.
Ajá. No, bueno. ¿Carolina será?
No, sí tiene primetime.
¿Sí?
Oye,
sí.
¿Los Commanders tienen
primetime? Tienen, sí.
Ah, pues tienen el Acción de Gracias. Uh-huh. ¿Nueva Orleans?
Tienen. Hay otro que tiene Europa, pero no en prime time.
¿Houston?
Houston no tiene prime time.
Ok. Uh-huh. ¿Arizona?
Sí tiene prime time.
No, Chicago es una que importante.
No, Arizona. Arizona. Ajá. ¿Dijiste Arizona?
Sí.
Ah, Arizona es otro.
Ya, te estás pasando del lado de Chava, ¿eh?
No, perdón. Cardenales, Halcones, Tejanos. Falta uno.
Falta uno. ¿Indianápolis? ¿Sí?
Esos cuatro equipos no tienen prime time, pero es muy interesante porque le han ido encontrando la fórmula para darle una exhibición a pues el 80% de los equipos de ahora sí que de solitos, vas solo. Y la gente, evidentemente, digo, no es que vea todos los juegos, ¿verdad?, de prime time, pero son los más seguidos y entonces es una exhibición muy importante, claro, una exposición, pues, muy importante para los equipos. Cardenales, Halcones, Potros y Tejanos son los únicos que no tienen prime.
Pues es que también, digo, qué atractivo tienen. Y lo que pasa, también hay que decirlo, que los otros 28 sí tienen esa exposición, porque también existe un candado.
Sí.
Y tienes hasta un límite de 6 apariciones en horario de este tipo.
Exactamente, exactamente. Y Potros y Tejanos van a tener coreback novato. Vamos a ver si cambian las cosas, ¿no? Y Halcones, pues no es novato, pero pues, es un coreback nuevecito. Y Cardenales, pues Kyler Murray, pero no termina de enganchar, ¿no?
Y
de prender Cardenales.
Cardenales fue una decepción enorme la temporada anterior, sobre todo con respecto a lo que había sucedido en el 2021, que tuvieron aquel arranque que fueron de 7 u 8 ganados al principio seguidos, etcétera.
Ese fue muy buen inicio.
No, un arranque formidable.
Pero luego se cayeron.
Y que no perdían jugando de visita. Pero, y luego la arrastrada que le dio Carneros en aquel lunes por la noche, que fue el primer lunes por la noche de playoff, ¿no?
Sí.
Aquella
sí.
vez que fue una paliza horrible. Y ya el año pasado sí fueron a la baja de una manera notable.
Sí, efectivamente.
Oye, otra cosa del americano es que quedan algunos agentes libres. Interesante, o sea, Ezequiel Elliott, por ejemplo.
Claro.
Él pensaba que se podía ir ya sea con Cincinnati, con Filadelfia, con los Jets, pero el teléfono no suena. ¿Cuál será el destino de Elliott? Yo creo que una de esas podría ser Dallas. Finalmente, le iba a costar a los vaqueros por ahí de $11 millones para la próxima temporada. Ya le pusieron la etiqueta de jugador franquicia a Tony Pollard. Pero los vaqueros tienen a Ronald Jones the second, que fue campeón con Tampa, con Kansas City, y que tiene garantizado $300,000, o sea, lo pueden mandar a volar en cualquier momento. Y luego tienen a un novato, a Deuce Vaughn, que tomaron la sexta ronda. Entonces, yo creo que en el caso de Elliott, si le van a ofrecer, obviamente, menos de los 11 millones en otro lado, pues, ¿por qué no quedarse en casa y jugar para los vaqueros?
Pues sí, tiene lógica, ¿no?
Oye, Ronald Jones llegó a tener una muy buena temporada con Tampa, de cerca de 1,000 yardas. Creo que tuvo un touchdown de 99 yardas, una cosa
así. Sí, pero luego se apagó muy feo.
Se apagó a tal grado que salió de los Bucaneros.
Sí.
Pero de que el tipo tiene calidad. Ahora, lo importante sería que regresara, digamos, a ese nivel que mostró ahora unos 3, 4 años.
Exacto. No, pero yo sí lo veo muy lógico, Enrique.
Pues sí.
La verdad, a lo mejor ganando, no sé, la mitad de lo que iba a ganar con los vaqueros, pero pues una oportunidad de seguir en casa y de estar pues en
digamos activo, ¿no?
Y en la organización en la que se ha movido desde que llegó a la NFL, ¿no?
Sí, me parece
lógico. Otro de los agentes libres que todavía están ahí es el defensivo profundo Marcus Peters. Ese está libre todavía.
Ajá.
Y justo ayer tuvo reunión con los Raiders, aunque no hay todavía ninguna información de que haya sido contratado, que haya convencido, etcétera, etcétera. Hay muchos agentes libres todavía.
Es que hay otros dos mariscales de campo. Uno es Teddy Bridgewater.
Claro.
El año pasado que estuviera detrás de Tua Tagovailoa. Y que desde que surge en la NFL, no con números espectaculares, pero su cifra ahora han complicado un poquito más lo del rating del quarterback, en donde le llaman el rating total, en donde tienes muchas otras situaciones que involucran partidos ganados, situaciones de carrera, si hay balones entregados, si hay castigos, en fin. Y bueno, tienen números muy parecidos a Derek Carr o a Jared Goff. Pero bueno, Bridgewater anteriormente no le fue muy bien con Carolina, pero yo creo que le podía caer bastante bien a los Cuervos.
Sí.
O sea, tienes a Huntley. Y lo vimos el año pasado y hace 2 años también, en donde si está lastimado Lamar Jackson, vaya que le hace falta al equipo Cuervos tener un mariscal de campo suplente.
No, tener a Bridgewater de seguro de vida, pues a cualquiera, ¿eh? A cualquiera le viene bien, la verdad.
No, él en su momento fue una primera selección de los Vikingos de Minnesota, pero después las lesiones y demás, pero hubo un momento ya cuando salió de ahí, que estuvo con los Santos de Nueva Orleans, cuando estaba lesionado Drew Brees, me acuerdo, hizo muy buena chamba.
Ganó 5 partidos y ganó mucha lana a raíz de eso, justamente.
Sí, sí,
oigan,
sí.
Y otro, Carson Wentz se habrá acabado su carrera a los 30 años. Híjole. O sea, hace 3 años era el rostro de las Águilas de Filadelfia. ¿Y saben dónde podría ser una buena opción?
¿Dónde?
Los empacadores de Green Bay.
Ah, yo pensé que los Renegades de Arlington, de la XFL.
No, lo que pasa es que Green Bay finalmente tiene como su mariscal de campo titular Jordan Love, se fue Aaron Rodgers. Pero detrás de él tienen a Danny Etling, que fue una séptima ronda en Nueva Inglaterra de 2018. O sea, le fue tan bien como coreback con el equipo de Nueva Inglaterra que hasta lo intentaron convertir en receptor. Y también tienen a Sean Clifford, que tomaron en la quinta ronda de este draft. Entonces, necesitan tener a un coreback pues, con experiencia. Claro. No sé si alguien pueda componer a Carson Wentz, porque no funcionó ni en Indianapolis ni en Washington, pero necesitan un mariscal de campo.
Sí, sin duda. Ya, Chava.
Otra ¿y ahora vez. Qué? Ah, que ya dijimos lo de... Ah, no.
No, que quedan 5 minutos, dice. Quedan 5 minutos, lo que quiere decir...
El baúl.
Que vamos con el baúl, vamos con el... El baúl está parado ahí desde hace rato.
Lo no, que... pero no le digas a él.
¡No!
Que molestamos mucho, Chava. Que ya mejor se quede
allá en cabina. Ya oye, se sintió el güey.
Rodrigo.
Gracias, Rodrigo.
Bienvenido al podcast, amigos. Chava queda despedido.
Oye, es que ya no, se fue.
Mira,
no.
Nada más.
Chava. Además, ¿no vieron a Chava el otro día grabándose? ¡Toluca del diablo! ¡Te amo, diablo! ¿No lo viste?
Afortunadamente, no.
¿No lo viste?
Se me hubiera revuelto el estómago.
Bueno, ahí está, en sus redes
no,
sociales.
¿Para qué?
Oye, entonces,
caray.
Ya no quiso venir este chamaco cobarde.
Porque lo molestamos mucho.
Ah, bueno. Hoy me permití traer una chulada.
¿Ganaste a Beto el boticario?
Beto Boticua. Esta...
¿Es tu violín?
No.
A ver, para la gente que nos escucha, ajá. Pepillo, es un como estuche de guitarra miniatura.
Es un estuche de guitarra, sí.
Ah, no es de violín.
No, de violín. Y no voy a hacer violines. Entonces, entonces esto es un recuerdo, cosa rara, de un Super Bowl. Entonces, bien bonito. Y es una... Esta guitarra... Es recuerdo del Super Bowl 50.
¡Ah, Chihuahua!
Mira qué bonito.
Oye, Pepillo, ¿y ladrón de sacaste esto?
No, ladrón de no, me costó. Mi
oye,
hijito santo.
Está muy a bonita.
Ver, mira, muéstrale, no sé qué cámara.
Pero, ahí está, mira.
Ahí es,
a la está central. Bien bonita, no, ¿eh?
Está, a ver. Está muy padre, la verdad.
¿Qué más dice Super Bowl 50? O sea, lo hicieron números, digamos que... normales, no los números romanos.
Arábigos.
Arábigos, uh-huh. Exactamente. El 5 y el 0, porque pues, así como que la L se iba a ver medio pobre. Y entonces era el Super Bowl dorado también, entonces por eso fue con números arábigos.
No manches, está increíble.
Está padrísima.
Está padrísima.
Digo, no sé qué rayos tengan que ver con el Super Bowl, pero está padrísima.
No, pero fue...
Mira, tiene sus cuerdas.
Conmemorativa del Super Bowl 50.
No, sí, claro.
Sí, pero ¿por qué una guitarra?
Me llamó la atención porque... pues de tantos supertazones que hemos ido y demás, la memorabilia que son, que destapadores, que uh-huh. Llaveros, similares.
Lo normal, pues, ¿no?
Lo normal, pero nunca una guitarra eléctrica. Y me llamó mucho la atención cuando fuimos al Super Bowl, justamente el 50, que fue el de Denver, contra Carolina, allá en San Francisco, en Santa Clara. ¿Te acuerdas, Toño, que tú y yo nos fuimos, creo que el viernes, o nos fuimos 2 días antes del juego?
Sí.
Y entonces... ahí en el hotel donde nos hospedamos, pues lógicamente muchas veces tienen la vendimia de cosas y me llamó mucho la atención.
Un poquito escasa, pero tiene
muy
razón.
Muy escasa, sí.
Sí, sí.
Y me llamó la atención aquella vez ver, entre otras cosas, que tenían esta guitarra.
Pero está muy padre.
Y era la única que había y cuando la vi dije...
Nunca pues, nos dijo...
Véngase para acá.
Nunca nos dijo que lo había comprado ni nada, o sea...
Sí. Qué mala onda.
No, entonces... Entonces, soy un ojete.
No, pero es que nunca nos dijiste. No, pues, esta sí, para mí es sorpresa.
Sí.
Ah, bueno. Pues,
para mí es sorpresa.
Pues, yo nunca quise sorprender, pero me encanta esta guitarrita, la verdad.
Está bien bonita.
No sé qué rayos tengan que ver con el Super Bowl, pero está padrísima.
Pero, pues digo, se antojaría
o con
que...
con la ciudad. No, tío, tampoco, o sea, no sé.
Tampoco.
No tiene razón, porque si fuera en Nashville una cosa así, dices, bueno, pues está bien. Pero sí me llamó mucho la atención y sobre todo que fuera algo emblemático y sobre todo... el número, ¿no? El Super Bowl 50, uh-huh. Para conmemorar eso y pues la verdad, Muy, muy bonito.
Antes de romperla.
No, está padrísima, la verdad. No se la quieres lanzar.
No te quieres echar un riff ahí.
Todo. Está muy bonita, ¿eh?
You really got me, o alguna cosa de esas.
Dice Woodrow Guitar.
¿Sí?
No, no, digo, debe haber alguna razón por la que sacaron una guitarra, pues ¿no? Pero
no sé, edición limitada, aquí está.
Oye, Pepillo, ¿y si te costó una lanita, ah?
Pues no, no me acuerdo cuánto, pero sí me costó una firulilla.
Sí, ay,
no, no,
sí.
No viene el precio, no, ¿verdad?
Porque si se,
lo de barras, no.
Sí se, sí se ve, este, se ve finolis, o sea.
Sí, no, está no, bien sí. Hechecita y todo.
Sí, sí, no, 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 no está chafa como... Luego hay llaveros que están chafísimas.
No, pues sí, pero
y
no.
Esta se ve muy...
Está muy padre.
Sí,
está
muy bien. Bien, muy
y,
bien.
Y con alma rocanrolera dije, pues...
No, está padre.
Le voy a invertir los viáticos a la guitarra.
Muy padre, la verdad. Muy padre.
Pero está aquí, está a sus órdenes para un solito, para que le hagan al Jimmy Page o alguno de esos.
Al Jimi Hendrix.
Al Jimi Hendrix, al George Harrison, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está a sus órdenes.
Bueno, ¿y la tienes en exhibición en algún lugar o está guardada ahí en su...?
Pues la tengo aquí en su estuche, luego de repente la puedo exhibir un momentito, pero...
O sea, la sacas, la ves y la vuelves a guardar,
¿o qué? La tengo a buen recaudo, mijo, o sea, antes que...
Porque si quieres, dámela.
Imagínate, le dan en la madre a mi guitarra y podría yo alterarla.
No, porque yo ahí en la casa, que tengo así como en exhibición muchas cosas, ajá, la podría yo poner.
Ah, mira.
Yo, si ¿y tú quieres sí participar, ¿no?
Y tú sí tienes orden.
Y, ¿no? le pongo donada por José Bicentenario.
Pues fíjate que podría ser un buen destino.
No, no, pues, ¿cómo sí?
Podría ser un
está
buen
destino. Está muy padre, ¿eh? Muy padre.
Aquí está a sus órdenes.
La oye, guitarra Henry, del Super Bowl. Cerramos el baúl y platícanos de la NBA. ¿Los Lakers van a llegar o no van a llegar? Ya perdieron el primero con Denver.
Sí, apenas está empezando esto. Denver fue uno de los mejores equipos en casa durante la temporada, inclusive también la campaña regular. Se fueron con marca de 47, incluyendo ya los partidos de postemporada. Y bueno, Nikola Jokic tuvo otro partido de triple doble, que es el sexto sí. Que tiene ya en esta postemporada. Jamal Murray tiene 31 puntos.
¿Por qué dicen
puntos.
Que no va a ser el jugador más valioso?
Pues porque ya no fue.
Ya, bueno, ya se dio.
Ya es Joel Embiid.
¿Quién fue?
Joel Embiid.
Ah, ¿y quién es el burro que está saliendo con armas?
Ah, es Ja Morant, de Memphis.
Okay.
Que además ya es la segunda ocasión.
Es un idiota, la verdad, o sea,
sí,
con
sí,
todo
sí.
Respeto.
No, es un estúpido.
Sí, sí, sí.
O sea, es un estúpido.
Un imbécil.
Pues es que sí, Pepillo, la verdad.
Exacto, y entonces, hay una palabra con P también que se me ocurre, pero...
Qué raro que den los premios antes de que se haga el playoff y todo eso, ¿no?
No, pero lo que pasa es que son partidos, son premios de temporada.
De temporada, claro. Pero es que inclusive cuando... En el béisbol de grandes ligas, aunque sean nada más de temporada regular, se dan después de la Serie Mundial.
Sí, pero lo que pasa es que también la temporada regular del béis termina a principios de octubre, sí. Y a fines de octubre o principios de noviembre ya tienes al campeón. Uh-huh. Aquí los playoffs duran seis
bueno,
meses.
Claro, tienes razón. Sí.
Entonces, ahora, hay un dato interesante porque Lakers y Denver se han enfrentado en 7 series de postemporada y Denver ha ganado, más bien Denver ha perdido todas.
Wow.
Todas las han perdido. Pero bueno, es un equipo bueno y yo creo que finalmente va a quedar, no tanto es LeBron James y en contra de Nikola Jokic o Anthony Davis y Jamal Murray, sino los jugadores de soporte, los de atrás, esos son los que creo que van a definir esta serie. Pero bueno, pues vamos a ver, Lakers por lo pronto no ha perdido en casa en esta postemporada, los dos primeros partidos son en Denver, los dos siguientes son en Los Ángeles. Y luego la serie, la final del este de Miami contra Boston, que también es muy interesante porque es la cuarta ocasión que se enfrentan para definir al campeón de la Conferencia del Este, segundo año de manera consecutiva.
Uh-huh.
Y lo hicieron también en la campaña de la burbuja, es la tercera vez en los últimos 4 años. Y en aquella ocasión ganó Miami. Pero Miami ha tenido una temporada muy buena de algunas semanas para acá, porque llegaron a estar por encima de 500 hasta mediados de diciembre. Luego llegaron a tener también una racha prácticamente al final de la temporada donde perdieron 12 de 20. Jugaron el play-in y perdieron el partido contra Atlanta. Entonces tenían que ir a jugar un partido de eliminación contra Chicago, faltaban poco más de 2 minutos y estaban perdiendo el partido y le ganaron finalmente a Chicago. Y luego eliminan al número 1 que es Milwaukee y ahora van en contra del equipo de los Celtics de Boston, Celtics que viene de esa serie dramática contra Filadelfia. En donde Jason Tatum estuvo espectacular en partido número 7, 51 puntos rompiendo la marca de Steph Curry. Entonces, son series muy, muy interesantes estas. Vamos a ver si se da un Lakers contra Boston, ¿no?
Pues sí. Y se puede dar entonces que dos de reclasificación lleguen a la final.
Sí, claro, porque Lakers, que bueno, eventualmente es el número 7 en la semifinal, pero tuvo que jugar
un partido play-in.
Y el equipo de Miami, eventualmente el número 8, pero también tuvo que jugar un partido, sí. O dos partidos en su caso de play-in.
Dos partidos, dos extra, digamos, ¿no? No,
el calor también eliminó a los Knicks de Nueva York.
También, que los Knicks, sí, yo creo que tenían hasta ahí.
Ah, no, bueno,
pero bueno, sí, en la semifinal.
Oye, pero sí, Lakers y Boston, creo que la más reciente fue en el 2010, ¿no? Ya tiene un rato. Y el título de los Lakers, el más reciente del 2008, que le ganaron a los Lakers, el entrenador...
De los Celtics.
Los Celtics que le ganan a los Lakers, el entrenador era Doc Rivers, que fue el que perdió con Filadelfia ahora, ¿no?
Sí. Que más es interesante porque Mike Budenholzer, el entrenador de Milwaukee, que fue campeón con ellos hace 2 años, el mejor equipo en esta campaña de la NBA, ya lo corrieron.
Nick Nurse. Ya este lo corrieron, ¿no?
Sí. Nick Nurse, el campeón con Toronto, fue en 2019, ya lo corrieron.
Sí.
Y ahora Doc Rivers, pues ya también lo corrieron.
Y estaba viendo que había llegado a semifinales, creo que tres temporadas seguidas. O sea, había tenido muy buenos números,
oye,
¿no?
Pero, en general. Pero que Doc Rivers, especialista en perder juegos 7 de playoff.
Oh, bueno. Sí, de acuerdo. Bueno, y Monty Williams, entrenador de Phoenix, si sumas el récord de campaña regular de los últimos 3 años, Phoenix el mejor.
Uh-huh.
Y ya lo corrieron también.
Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ya, Chava. Ya vamos.
A ver, hablando de corridos, ya nos van a correr.
Ya nos está corriendo, Chava. Oye, nada más, San Antonio ganó la famosa lotería.
¿No? Uh-huh.
Y dicen que hay un jugador ahí, digo, tú estás mucho más metido en el básquet.
Francés, ¿no?
Pero dicen que hay un jugador ahí que puede cambiar totalmente el rumbo de la historia de las espuelas de San Antonio, ¿es cierto?
Pues mira, no nada más es seleccionarlo, sino también desarrollarlo y rodearlo.
Claro.
Tienes a Greg Popovich, que es un gran entrenador, el número uno en cuanto a victorias. Y vamos a ver, o sea, San Antonio pues está en ese proceso de reconstrucción, o sea, ni posibilidades de ser contendiente.
No, fue una campaña horrible la de ellos.
Pero sí. Es horrible. Un jugador de origen francés de apellido raro.
Muy raro, sí.
Muy raro. Y ya tuvieron al Tony Parker, que era buenísimo, ¿no?
No, aquella época con Tony Parker, con Duncan Robinson, con
el Manu, ¿no?
Manu Ginóbili. No, ¿qué equipo?
Pero ya está fregando Chava, pero de todas maneras no me voy hasta caso. Decirles el nombre de este cuate, porque si es un nombre raro.
Sí, un apellido raro.
Sí, es un nombre raro, pero aquí está. Mira, es Víctor Wembanyama. Víctor Wembanyama.
Wembanyama. Entonces debe tener ascendencia africana.
Ajá. Pues sí, seguramente. Pero sí es francés, como dice José. Y pues dicen que es un fenómeno. Vamos a ver si es cierto. Y hablando del básquetbol, pues Henry, platícanos cuáles son los planes en transmisiones en TUDN.
A través de Canal 9, a partir del 1 de junio, estaremos con todos los partidos a través de, vamos, televisión abierta y en vivo, desde luego, ¿no?
Perfecto, buenísimo. ¿Y van a ir o no?
Hasta hoy sí.
Ay, en la delgada línea, chiquitín. En el alambre.
En el alambre.
Estamos en eso, aguantando vara.
Así.
Qué padre, la verdad, o sea, siempre será muy distinto transmitirlo ahí, en el escenario, que transmitirlo en un estudio.
Sí,
esa es la realidad. Bueno, antes de despedirnos, José Bicentenario y Henry, ahorita que se mencionó esto de los Celtics de Boston y de la tradición de tantos años, cuando yo les digo de un equipo de tradición, del deporte que sea, un equipo de tradición, Henry, ¿cuál?
Yankees.
Se fue por el béisbol.
No, pues yo me iría también por el base. Boston.
Pues
sí.
No me salgas con el Atlante, porque entonces sí ya va.
No. Si la pregunta era para ustedes, no era para mí.
No, bueno, y yo te la hago.
Bueno, yo, si vamos con un equipo de tradición, yo voy con el Real Madrid.
Ok.
En realidad, sí, meto el fútbol, perdón, pero pues, digamos, si hablamos de tradición.
No, bueno.
O sea, es un equipo legendario y es un equipo... Pues, ¿será el equipo más conocido en el mundo? ¿De cualquier deporte?
Mm, Puede ser, no sé cómo anda con el Barcelona, pero bueno.
Podría. No, yo creo que el Real Madrid está por encima.
Puede ser que sí, ¿eh? Y además, sí. Los que han ganado más veces la Champions, etcétera.
Sí, pero digo, de acuerdo, pero también tiene que ver con las épocas y todo eso. Digo, las épocas de Di Stéfano y todos ellos, pues los jóvenes de ahora ni las conocen.
No, los que seguían a Di Stéfano, pues ya muchos se pasaron a retirar, ¿verdad? Efectivamente.
Yo todavía no me retiro.
No, aquí estás, Pepillo. ¿A poco viste jugar a Di Stéfano?
Pues
obviamente, no manches.
Mira, en aquella época no se transmitían los juegos, ¿verdad? Pero de cuando estaba alguna vez, fue parte de la selección, y me acuerdo que hubo una película que la fuimos a ver al cine Orfeón, me acuerdo perfecto, sería por ahí 1961-62, que se llamaba la película El fútbol y yo.
Ajá.
Y que era una especie como de documental en blanco y negro, y ahí se narraba la trayectoria de Di Stéfano, y era un fenómeno brutal.
Sí, pero eso no quiere decir que lo viste.
No lo viste,
¿no? Yo recuerdo haber visto ese documental en la tele. Ajá. Y si no me equivoco, tenía pues así como que un balón o algo así, y le decía, y abajo le puso gracias vieja.
Sí, pero es que en aquella época, pues digamos, no se transmitían.
No, por supuesto, no, bueno,
etcétera,
¿no? No había pero, ninguna posibilidad. Había radio a lo mejor.
Había,
¿no?
Radio, había pero, radio, pero vives el momento de.
A ver, ¿cuál es la primera gran figura que se acuerdan? O sea, la primera gran figura, cuando eran niños, la primera gran figura que se acuerdan.
Pues, digo, no sé, a lo mejor habrá sido Pelé, pero no estoy seguro. Yo creo que más bien era conforme fui... Es que tenía 6 años cuando fue el Mundial de 70. Y, pues sí, mis ídolos eran Borja y Reynoso del América.
Pero, bueno...
No, por ejemplo, a mí, por ejemplo, por supuesto, Pelé, ¿no? Y...
Es ya, que yo creo que todos
Pelé que desde que vino al juego aquel con el Necaxa en el 61.
En el 61,
Que sí me tocó verlo porque se transmitió. Pero a mí quien me impactó brutal fue Garrincha. Para mí ha sido uno de los jugadores más geniales de la historia y que vino con el Botafogo en aquellos pentagonales de principios de los 60. Y venía el Botafogo con Garrincha, con Didi, con Amarildo, con Nilton Santos, con Manga, con Gerson. O sea, es uno de los mejores equipos de la historia y vino aquí a jugar a la Ciudad Universitaria. Y pues,
61.
61.
Y perdieron 62, con el Necaxa.
Perdió el Santos, perdió 4-3 con
sí,
el Necaxa.
Sí, perdió con el Necaxa. Aquella. Oye, y también más adelante, cuando vino, creo que fue 66. Sí. Que fue el remate de cabeza de Pelé y la salvada de sí, Raúl Orbañanos, sí, ¿no? Claro. Con el Atlante. Ese así gol es. Lo empataron el Atlante y el Santos.
Exactamente.
2-2 creo que quedó ese juego. Sí, creo que 2-2.
Recién inaugurado el Estadio Azteca.
Ya fue en el Azteca, ¿verdad?
Ya fue en el Azteca, por supuesto, sí.
Y la narración de Fernando Luengas.
¡Orbañanos! <Sí.
risa> Bueno, ya nos vamos, chavita, ya. Ya nos vamos, Henry, muchas gracias.
Gracias.
Gracias, José Bicentenario.
Gracias, niños.
Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos próxima semana. Amigos, podcast de TUDN.